El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 8 de mayo del año 2025. Habemus Papa. Jueves 8 de mayo del 2025, día en que comienza un nuevo papado de un hombre norteamericano llamado Robert Francis Prevost Martínez. Nació el 14 de septiembre del 55 en Illinois, Estados Unidos. Tiene además nacionalidad peruana. El Papa Francisco lo nombró obispo en Lima y después se lo llevó al Vaticano. Don Juan Felipe Cadavid, es emocionante este tipo de acontecimientos, ¿no?
Sí, independientemente de si se cree o no se... si se es de la religión católica o no.
Sí.
Es emocionante. Yo lo venía escuchando a Vanessa cuando junto a Jorge Espinosa, junto a Pascual.
Iván. Sí, Espinosa ponía hablado cardenalicio, ¿no?
Él tiene pinta, además.
Tiene pinta. Sí.
Pero cuando estaban, o sea, ya había salido el humo blanco y todo ese previo, todo ese espacio y todo lo que iban contando y escuchar a la gente. Yo soy creyente, no me considero o católico cristiano, me gustan cosas de las dos religiones.
¿Sí?
Sí, me gustan cosas de las dos religiones.
Son bien distintas.
A mí el Papa Juan Pablo II me parecía espectacular.
Sí.
No tuve la misma conexión con Benedicto, por ejemplo.
A mí los dos me parecieron chéveres.
A mí Juan Pablo sí, espectacular. Benedicto no tuve la misma conexión. Y
en cambio Ratzinger, ahí la cosa se enredó un poco.
No, por eso, con Benedicto.
Ahora, con Benedicto
sí, ¿qué le parece chévere el Papa Francisco?
Ah, no, Papa Francisco, no, Benedicto el alemán, no.
Ese, no, con él no tuve
la misma conexión. Por eso lo separaron un poco del tema, ¿no?
Exacto. Pero no, pero efectivamente, César, es emocionante.
Y es bonita la ceremonia y hay unos protocolos que se siguen cumpliendo. Es el Papa número... Perdí el dato, hombre.
Mientras usted lo da, estoy viendo el último trino, el último reposteo de Robert Prevost.
Aquí lo tengo. Prevost. Es el Papa 267 en la historia, en 1992 años. ¿Usted sabe quién fue el primer papa?
Pedro.
Pedro, por supuesto, en el año 33.
Sí, señor. Sí,
fue el primer papa.
A mí me iba bien en catequesis en el colegio.
Eso se
además
ve.
Que a mí la historia me encanta. Yo le dije ayer, sí. ¿No fue ayer que le dije a usted que a mí el Jesús histórico me fascina?
Sí, sí, claro. León 14 se va a llamar.
León 14, y estuve buscando, porque eso a mí también me llama mucho la atención, cuál fue el último león. Ya tenemos Francisco, y quien vaya a adoptar el nombre en su momento será Francisco II. León 13... El último de los León, fue un papa romano, nacido en Roma, falleció el 20 de julio de 1903, con esta particularidad, César, había sido el primer papa en haber nacido en el siglo XIX y también fue el primer papa que murió en el siglo XX, porque él muere en 1903. Un
sí.
Papado de 25 años y fue el Papa 256. ¿El de hoy es el 200 qué?
57.
¿No, el de hoy?
Otra vez me va a
no,
hacer...
No, búsquelo porque no se puede hacer el 57.
El Papa de hoy es el 267.
67, claro.
267. Usted sabe que Juan Pablo II rompió una racha de 4 papas consecutivos italianos. Mm. Por eso Parolin aparecía como candidatazo a ser...
El Papa.
Ahora, esto es como los técnicos de fútbol. Cuando hay nuevo técnico, habemus entrenador, pues la gente se pone contenta, hay ilusión, hay esperanzas, aunque venimos de un papado que fue abierto, que le dio chance a muchas gentes, que además aceptó las diferencias y que de cierta manera fue revolucionario, sobre todo al principio, para la religión católica.
¿Y sabe que me gustó la respuesta que nos dio un compañero? Ahorita no voy a decir su nombre, que no profesa la religión católica.
Sí.
Es de otra religión, cuando usted le preguntó.
Un saludo
por el
a Jonathan.
Bueno, pero ¿sabe que me gustó la respuesta de él? Me dijo, sí. Pues obviamente mi religión no es una figura importante, pero la respeto, porque es una figura muy importante y es alguien en quien creen muchas personas en el mundo.
Claro, le preguntamos si para él era emocionante el nombramiento del Papa. Había cerca de 70.000 personas en la Plaza de San Pedro, y sin duda que es un acontecimiento mundial y es el comienzo de una nueva era para los 1.400 millones de católicos que hay en el mundo. Además, es un papa norteamericano, habla 5 idiomas, cercano a América Latina, su madre española, de ascendencia española, su segundo apellido Martínez, y la primera vez que un cardenal de Estados Unidos es papa.
Bueno,
la frase del día.
Señor.
Las palabras mienten, pero las acciones siempre dicen la verdad.
Muy buena frase.
Y porque es que uno echar carreta
fácil.
Y decir cosas, eso es facilísimo. Y prometerlas sí que es fácil.
Sencillito.
Y prometerlas antes de una elección, ay Dios mío. Y después cumplirlas y demostrar con las acciones que uno dice la verdad, totalmente, ahí es donde todo se cumple.
Déjeme saludamos rápidamente a Hermes González Payares, Johnny Salamanca, Mephisto 0418, Luis Eduardo Acosta, Andrés Pedraza. Muchos nos regañan y dicen, ay, ya de todos lados están hablando del Papa, aquí venimos a hablar de fútbol. Pero ¿sabe qué? Le contesta alguien aquí, José Luis Parra Gutiérrez, le dice a Oscar Andrés, que fue uno de los que nos critica, es un tema de interés mundial, ¿cómo no se va a mencionar en el programa? Efectivamente, no nos vamos a quedar profundizando, porque además no somos expertos en el tema,
ni mucho menos. Es simplemente una semblanza rapidita y superficial.
Es una noticia muy importante a nivel mundial.
Claro, eso se lo dejamos a Espinosa en Roma, que es el experto en el tema. Además, hay una cosa que es fundamental. Por esta noticia, casi no hay pulso.
Claro.
Casi no hay pulso. Porque es una noticia trascendental para el mundo y para todos los católicos, así no la compartamos. Bueno, oiga, hay un dato.
Yo sí la comparto.
No, que no compartamos que la noticia tenga la divulgación que ha tenido y que va a tener.
No, ya.
Del Papa llevamos 15 días hablando y seguiremos hablando durante mucho tiempo. Mire este dato, a ver usted qué opina. Central Córdoba, un equipo menor en Argentina.
Sí.
Le ganó 4-6 puntos a Flamengo.
Sí.
Puerto Cabello de Venezuela le ganó 4-1 al Vasco da Gama de Brasil. Deportivo Grau de Perú empató 0-0 con Gremio de Porto Alegre. Muchuc Runa, de Ecuador, tiene ya 10 puntos. Eliminó a Cruzeiro. Le empató 1-1 en el último partido y lo dejó afuera en Copa Suramericana. Pero además, este equipo Muchuc Runa, que significa hombre nuevo, le ganó 3-0 a Unión de Santa Fe y le ganó 2-1 a Cruzeiro. Nacional de Uruguay, dirigido por Peirano, con un colombiano, Millán, le ganó 3-1 a Bahía de visitante, equipos del mismo grupo de Atlético Nacional. Bulo Bulo de Bolivia, cuando quedó campeón, nadie lo conocía ni lo había oído mencionar. Le ganó 4-2 a Independiente de Avellaneda y le ganó 2-1 a Vélez Sarsfield. Me parece, Juan, que esto demuestra que primero, en la fase inicial, por lo menos, en la fase de grupos, tanto de la Copa Suramericana como de la Copa Libertadores, el poderío brasileño y el argentino no ha sido manifiesto. Y que siempre se puede.
Sí.
Que uno tiene que aspirar, y yo invito al Once Caldas a que aspire a ser primero del grupo donde está Fluminense.
Está bien, César. Pero venga, yo le quiero hacer una reflexión sobre el tema.
A ver.
Porque sí, se fueron dando resultados así. Pero Grupo A. Líder Estudiante, segundo Universidad de Chile, tercero Botafogo.
Usted me está hablando en Copa Suramericana.
Empecé con Libertadores.
Ah, empezó con Libertadores. Ok, Grupo
entonces,
A,
grupo
correcto.
A, estudiantes líder, Universidad de Chile segundo, tercero Botafogo y cuarto Carabobo.
Eso
Botafogo.
Es medio raro que la U de Chile esté por encima de Botafogo.
Sí, pero le lleva un punto.
Sí, pero es tercero Botafogo.
Sí, pero tampoco es una locura. Universidad de Chile es uno de los grandes de Chile.
Sí.
Tampoco es que esté por encima de él un equipo...
Sí, no es Bulo Bulo.
Exacto. Grupo B, River Plate, Independiente del Valle, Barcelona y Universitario Deportes, normal.
Relativamente normal.
No, el líder es River.
Relativamente
¿por
normal.
¿Qué? El líder es River.
Sí, pero ha ganado un partido y ha empatado dos.
Pero
River con 5 puntos en 3 partidos, el Super River debería tener más puntos.
No, pero ojo que River no es el Super River. River porque ganó el Clásico,
no,
y todo el mundo, wow.
No,
pero River venía mal.
Viene mal, pero River invirtió 70 millones de dólares para reforzar. El equipo volvió a traer a Gallardo.
Pero venía mal.
Trajo jugadores de selección argentina. No, perdóname, pero el River es malo.
No, en eso estamos de acuerdo. Pero digo, es consecuente con lo que también se estaba viendo en el torneo argentino.
Sí, no está jugando bien.
Exacto.
En eso estamos de acuerdo.
Pero sigue líder.
Pero 5 puntos de 15 posible, el 33% es malísimo.
Listo, está bien, pero está líder.
Vale.
O sea, en ese grupo no hay sorpresas. Grupo C.
En Liga, este sí que hay sorpresas.
Liga Deportiva Universitaria de Quito. Central Córdoba de Santiago. Flamengo y Táchira. Ahí está la sorpresa, que Flamengo no esté entre, entre el 1 y el 2.
Y que esté a 3 puntos de Liga Deportiva de Quito
y de Central.
Y de Central. Central es Rosario, ¿no?
No.
Ah, Central Español.
Central de Córdoba,
perdón.
El que dirigió en su momento Lucas Jaramillo. Lucas González.
Central Córdoba. Eso sí es rarísimo.
Sí.
Porque Flamengo es, sino
no,
el uno.
El favorito.
Después de Palmeiras es el equipo más poderoso
ahora,
de Brasil.
Miraremos si al final no clasifica. Grupo D.
Sí, puede que clasifique, pero cuando llevamos ya 4 partidos, el 66%.
Sí, pero es que mi teoría, César.
La fase de grupos va muy mal.
Mi teoría, César, es que en todas las Copas Libertadores, uy, mire, si ve que se puede, y clasifican los de siempre.
No importa, sigo. Porque es que uno no les va a ganar 3 partidos seguidos.
Por eso, pero clasifican los de siempre.
Pero
grupo
ya,
D.
Ya el recuento que le hice es significativo.
Grupo D, Sao Paulo.
El único clasificado a siguiente fase con 10 puntos.
Libertad, Alianza Lima y Talleres, normal.
Sí, pero lo de Talleres sobre Libertad y Alianza Lima...
Pero normal, que esté Sao Paulo clasificado y...
Sí, pero normal. Talleres es argentino.
Grupo E, Racing, Fortaleza, argentino-brasileño, Bucaramanga-Colo-Colo, normal.
Normalísimo.
Grupo F, Bahía líder, Internacional segundo, Nacional de Uruguay tercero, Atlético Nacional cuarto. Lo que pasa es que si hoy gana Nacional, y ya vamos a hablar de eso, se pone segundo.
Pero como está hoy, preocupante.
No, de acuerdo.
Preocupante.
Pero dentro de
no digo que anormal, pero ver a Nacional de último.
César, pero no dentro de la normalidad, esto no está. Es que si Nacional hoy gana, se pone segundo.
Sí, y tienen partido pendiente Nacional Internacional.
Bueno. Grupo G. Palmeiras líder, Cerro segundo, Sporting Cristal tercero, Bolívar cuarto.
Ah, no, yo me equivoqué, perdón, excúseme. Sao Paulo no es el único clasificado. Sao Paulo
Palmeiras
con 10 puntos no está clasificado.
Es Palmeiras.
Está clasificado Palmeiras, que tiene 12 puntos.
Bueno, entonces.
Y le lleva 8 al segundo.
Palmeiras, Cerro, Sporting Cristal, Bolívar.
Sí, ese era un paseo para
normal,
Palmeiras.
Normal, los otros 3 peleando por el segundo lugar.
Ganó los 4 partidos.
Grupo H, Peñarol, Vélez Sarsfield, San Antonio Bulo Bulo, que está haciendo un torneazo, 6 puntos, los mismos de Vélez Sarsfield, Olimpia. Digamos que ahí lo raro es que San Antonio esté arriba de Olimpia. De resto, normal.
Sí, pero Bulo Bulo era para quedar abajo.
No, por eso le digo.
Va tercero y
por
tiene
eso
6 puntos.
Ahora, ¿quiere que hagamos la de Suramericana?
Sí, hagamos la de Suramericana rápidamente, por supuesto.
Pero hasta ahora, César, la verdad, no hay locuras ahí.
No, pero hay resultados que normalmente en estos torneos de Conmebol no se daban.
Pero...
¿O a usted le pareció el de...?
El de Bucaramanga en Racing.
El de Bucaramanga en Racing, pero el de anoche.
Sí, sí. El contra anoche, Vasco da Gama.
El de.
Aquí vamos a decirlo.
Exacto, el de Puerto Cabello.
4-1.
Correcto.
Grupo A, Guaraní, Independiente de Avellaneda, Nacional Potosí y Boston River. Sí, Independiente debería estar líder, pero está a 2 puntos de liderato.
Sí, pero que le gane Guaraní a Independiente es sorpresa.
Grupo B, Universidad Católica de Ecuador. Cerro Largo, Vitoria y Defensa y Justicia. Digamos que aquí lo raro sí es que los dos, el brasileño y el argentino, estén tercero y cuarto.
Y lejos. No, porque es que Universidad Católica tiene 10 puntos.
Eso se lo ganó Universidad Católica.
Sí. Eso sí es anormal.
Grupo C, Huracán América, Corinthians,
que ya vamos
Racing.
Sumando anormalidades.
Van 2. Huracán América de Cali, Corinthians, Racing.
Sí.
Es. Bien. ¿No?
Pues sí, Huracán arriba, sí. Corinthians me parece que debería estar...
Ah, pero usted sabe que no le paran las mismas bolas, pero está bien.
Más alto, pero a mí me parece que aquí hay sorpresita.
Grupo D.
Porque ese era el grupo más duro de la Suramericana, donde estaba América. Y América va segundo jugando muy bien.
Grupo D, Godoy Cruz, Gremio, Atlético Grau, Luqueño.
Aquí sí está clarísima la cosa. Godoy Cruz, aunque Gremio podría estar por encima de Godoy Cruz.
Ahora lo tiene a 2 punticos nomás.
Pero son 10 puntos para Gremio, 8 para... 10 puntos para Godoy Cruz, 8 para Gremio... Grau 2 y Luqueño 1.
Ahora, esta sí es rarísima.
No, esta sí es tremenda.
Grupo E, Mushuk Runa, Palestino, 19 puntos y ya listos Unión y Cruzeiro. Esta sí es. Esta es la verdadera sorpresa de la Conmebol.
Ahora, Mushuk Runa ya ocupa uno de los 2 primeros lugares.
Sí.
Primero o segundo, porque todavía Unión de Santa Fe tiene la posibilidad de hacer 9 y sacar a Palestino, que tiene 9, y le puede quitar la primera posición a Mushuk Runa. Pero mire que seguimos sumando a normalidades.
No, es que esta sí. Grupo F, Once Caldas, Fluminense, Unión Española, San José. Yo espero que se mantenga Once Caldas líder.
Sí, sí.
Hoy Fluminense, entiendo, va con equipo suplente.
Va con equipo mixto. Van muchos
más
suplentes.
Más suplente que titular.
Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que tienen 30
Cosa
jugadores los brasileños. Ahora, quiero ver a Fluminense jugar a 3.870 metros de altura.
Grupo G, más allá del triunfo de Academia Puerto Cabello, el grupo tiene a Lanús arriba, Vasco da Gama, Academia Puerto Cabello y Melgar.
Sí, de todas maneras, Lanús tiene 8, Pero Vasco tiene 5 y los otros 2 tienen 4, están pegaditos.
Y Grupo H, Atlético Mineiro, Normal líder, Caracas segundo, Cienciano y Deportes Iquique.
De todas maneras, Mineiro y Caracas con los mismos puntos es una gran sorpresa. Por eso hay que apretar el acelerador, hay que creer, hay que tener fe, hay que estar convencidos y hay que salir a ganar.
Mi punto, César, es que las sorpresas son, sí, que aquel resultado, que este triunfo, que tal no sé qué, que vio cómo empató aquel, pero generalmente pasan los mismos y se enfrentan los mismos con las mismas.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de la victoria del Once Caldas, que lo tiene hoy, por un ratico, si no gana Fluminense, primero del grupo. Y les tenemos una buena noticia a todos. Hoy vamos a regalar 4 boletas, 2 pases dobles para el partido de esta noche entre Millonarios y Deportivo Pereira, correspondiente a la fecha 14 de la Liga Betplay. Falcao no ha sido incluido en la convocatoria de Millonarios, sigue recuperando forma futbolística, ya físicamente está bien.
Partido a las 7:30, mismo horario del juego de Nacional.
Ya vamos a hablar de las novedades de Millonarios y, por supuesto, de las novedades de Nacional. Entonces, son 2 pases dobles. Ustedes nos tienen que seguir en las redes sociales, @elpulsoalauna, en todas, en Instagram, en X, en Facebook, en Trends, en todas, @elpulsoalauna, y simplemente decir que quieren boletas para el partido Millonarios frente a Deportivo Pereira. Y al final daremos los nombres de los 2 ganadores. Palmeiras, con Richard Ríos, ingresando en el segundo tiempo, le ganó 2-0 a Cerro anoche. Y por eso logró los 12 puntos que lo tienen clasificado. Richard Ríos suplente. Pregunta Carlos Martínez Hernández. Dice que... Bueno, hay 2 Carlos Martínez. Carlos Martínez Hernández dice que ¿por qué Richard Ríos suplente? Porque Palmeiras ha rotado la nómina y ha guardado jugadores importantes para el torneo local, para el Brasileirado. Y Carlos Martínez dice que nos equivocamos al poner a Vemus Triunfo, refiriéndonos al Atlético Nacional y haciendo la pregunta. Dice que debemos poner a Vemus Papam, porque es en latín.
Claro, sabemos
Papam. Y es completo, pero es que no estábamos hablando del Papa.
Ah, y es un...
Sino de Atlético Nacional, entiéndelo.
Es aprovechar la coyuntura.
Él dice que... Yo digo que había cerca de 75,000 personas y en realidad había 250,000 y había capacidad para 400,000. En la Plaza de San Pedro caben 70,000. Yo no dije 75, caben 70. Ya en las afueras y en toda la vía ancha que llega a la Plaza de San Pedro pueden caber más, pero eso ya no hace parte de la Plaza de San Pedro.
Bueno, le doy noticitas rápidas así, sí, velocidad. Hoy hablando con Oscar Tobón, colega y amigo de la ciudad de Medellín, me cuenta que Leiser Chaverra muy posiblemente no juegue más este semestre con el Independiente Medellín, e incluso, si la cosa empeora, se puede perder un par de juegos del otro semestre. ¿Se acuerda el momento en el que Leiser Chaverra viene corriendo detrás de Morelos cuando se la tapa a Guerre?
Sí.
Ahí se lesiona y parece que es un tirón grave el de Chaverra. Malas. Oiga, el Medellín es un equipo que generalmente en estas instancias, ¡pum!, a
la lesión
importante se le cae.
Mire que el Once Caldas ha tenido lesiones muy chiquitas, muy rápidas y la recupera fácil.
Chaverra es el que cobra los penales en el Medellín. Chaverra es el de los saques de banda en el Medellín. Y
Chaverra es el que lo expulsan en el Medellín. También
No, porque ese es Francisco.
Ah, el otro, Francisco.
Este es Leiser.
Sí, sí.
No, es grave, la verdad, aunque hoy vuelve Varela, pero pues Varela vuelve después de mucho tiempo sin jugar. Además, no viajan a la ciudad de Bucaramanga. Medellín juega mañana con Bucaramanga, también por lesión, no grave, pero también por lesión, Rodallega y el Polaco. El Polaco, o sea, Medellín está...
El Polaco nada de nada, ¿no?
No ha marcado, ya el último partido lo jugó muy mal. No juega el Polaco, no va Rodallega, no va Omer Martínez, que paga 5 fechas de tarjeta amarilla, una fecha por 5 tarjetas amarillas. No va el Chino Sandoval, que paga su segunda fecha. No va León, que salió sancionado con 2 fechas. Y no va tampoco Francisco Chaverra, que también fue sancionado con 2 fechas. El que no salió sancionado, como se había explicado, fue Aguerre, no salió en el boletín de sanciones, ni una investigación, ni absolutamente nada, simplemente paga su tarjeta amarilla.
Sí, o sea que de oficio no lo sancionaron, porque el informe, como nos lo dijo un oyente que asoció que fueron amonestados Aguerre y el jugador contrario, fue por el alegato y no por la ofensa de Aguerre.
No, fue por todo en conjunto, porque todo se dio ahí, se dio en el mismo momento.
Sí, pero
el golpecito, si hubiera, el balonazo.
Sí, pero por eso lo amonestaron, no por la ofensa.
Por lo menos
porque
hasta
si
aquí,
no la ofensa se hubiera mencionado.
Sanción no hubo y tampoco abrieron investigación.
Correcto. Pasó algo grave anoche en Río de Janeiro tras el partido Flamengo 1-1 contra Central Córdoba. Abalearon los vehículos, sobre todo uno, que transportaba a los jugadores de Flamengo. El vehículo de Agustín Rossi, que era un vehículo blindado, recibió 4 impactos de bala en el intento de robo. Eso en Brasil es bravo. Cuando estábamos en el Mundial en el 2014 y uno en Río de Janeiro ponía el Waze.
Le decía, ¿por qué ruta no?
Le decía, ¿por qué ruta no? No le decía, usted no se meta. Pero inmediatamente la voz del Waze era, ojo, ingresan a zona de crimen.
Sí.
Zona de crimen
y
unos en las favelas.
Y unos colegas lamentablemente se metieron.
Se metieron y algunos y no, resultaron mal, afectados.
No. Oiga, el 11 ideal de la última fecha de Champions, o sea, de los dos partidos.
A ver.
Esta no tenía duda.
Sommer. Sí.
Hakimi.
Sin duda.
Marquinhos.
También.
Acerbi.
Sí.
Y Gerard Martín. Acerbi y
también. Gerard Martín fue la salida del Barcelona en el
segundo
tiempo.
Pero fíjese este dato. Marquinhos y Hakimi, bueno, Hakimi está también por el gol, pero Acerbi y Gerard están por su fútbol ofensivo, no por defender bien.
Sí, sí, no porque por al fin bien. Y al cabo, sí, está bien.
Fabián Ruiz, golazo. Sí. De Jong, Varela.
Fabián Ruiz está jugando muy bien.
Kvaratskhelia, Yamal y Lautaro. Está perfecto.
Bien, perfecto. Está perfecto. No hay discusión. Bueno, ayer Once Caldas ganó 1-0, el resultado fue estrecho, pero el partido fue cómodo. Jugó un gran primer tiempo, tuvo 5 o 6 oportunidades en el primer tiempo, no se le dieron, Dairo desperdició 3, desperdició 2 por acción del arquero, una desperdició 4, una la desvió y la otra se la negó a Palacios, que llegaba por la mitad, prefirió rematar y la sacó por un lado.
Gran primer tiempo.
Y gran partido de Luis Palacios, un jugador que es extremo, que a veces es demasiado evidente con la pelota, la muestra mucho y se la quitan fácil, que le cuesta definir, pero hizo un gol de calidad.
Entiendo, jugó por la noticia que recibió Cuesta.
Cuesta quería jugar, pero al fin Hernán le dijo tranquilo.
De la mamá, ¿no? La mamá
se murió. Cuesta ha jugado muy bien a lo largo del campeonato. Él estaba dispuesto a jugar por el Once Caldas, pero lo dejó separado Hernán Darío Herrera, que sorprendió con Palacios de marcador de punta, fue la figura y lo hizo muy bien, marcando, saliendo y anotando.
A mí hubo dos cosas que no me gustaron ayer.
Sí.
Una, que no tiene que ver con el equipo en sí. ¿Por qué no se llenó el estadio, César?
Quién sabe, pero sí tenía que ver.
Porque la verdad, la afición del Once Caldas ha sido una afición juiciosa.
Sí, sí. O sea, ahora, 18.000 personas no es... Creo que de 18.000
claro,
personas.
Pero es que
no es tan mal, Unión Española.
Perdóneme, el Once está haciendo un campañón en Sudamérica.
Pero además el Once ha llenado el estadio con Equidad, con Alianza Petrolera, cuando era Alianza Petrolera. Ahora es Alianza Valledupar. Sí, me sorprendió que no se llenara el estadio. Y vale la pena decir que el segundo tiempo sí fue regularcito. El Once Caldas llegó un par de veces,
no, pero
claro.
No sea tan tibiecito, regularcito.
Sí,
sufrieron.
Fue malito, sí.
¿Sufrieron?
No, tampoco.
César,
¿pero qué van a sufrir si el rival tenía un remate todo el partido?
César, pero es que el primer tiempo
un rematico que agarró a Aguirre. Pero, no,
¿cómo le da vida a ese equipo?
No, mis amigos me escribían, sí, y decían, uy, estoy comiéndome las uñas, uy, estoy sufriendo, ¿qué van a sufrir?
Bueno, yo estoy con sus amigos.
No, pero el rival era muy débil.
No, pero César, ese
el rival
para
no llegaba, el rival se equivocaba. Sí, tuvo la pelota. Al final 50-50 la posesión, pero 16 remates del 11, 7 del rival, 6 remates del 11 a puerta, 1 del rival, que fue el de Aguirre, que salvó sobre el palo izquierdo al final. Sí, tuvieron la pelota, se aproximaron, Juan, pero no hacían daño.
Esos son los tipos de partidos en los que uno ve tanta suficiencia de un equipo colombiano que uno espera que lo solucione en el primer tiempo.
Eso
no,
sí es cierto.
Y no hay necesidad en el segundo tiempo de, bueno,
eso
para mí fue
sí
sufrimiento, para usted fue jugarlo mal. ¿Para qué? ¿Para
eso, eso es cierto.
Oiga, venga, nos escribe don Andrés Maroc un abrazo, nos envió un abrazo.
Un abrazo a Maroquito,
y
hombre.
Y nos ayuda porque obviamente Medellín mañana enfrenta al Bucaramanga y dice, en Bucaramanga ya entrena Pons, pero no está todavía para jugar, parece que sí reaparece Ibargüen mañana.
Oiga, lo de Pons fue más delicado de lo que todos es que pensamos, ¿no? Ese golpe fue bravo y fue de un compañero de Nao y lo tuvieron que dejar en revisión y guardar y preservar y cuidar durante ¿cuánto ya? ¿2 semanas? ¿2 semanas?
Sí, 2 semanas, sí, casi 2 semanas. Mire, César, escribe Diver Joel. En esta estoy con César Augusto, el Once Caldas no sufrió. Luis Fernando Gómez Cano, Once Caldas terminó pidiendo tiempo. Andrés, pues es que a Manizales les gustan más los toros que el fútbol.
pero por ejemplo, me dice Silvio Rivera Torres que el horario fue muy malo. Que un partido a las 9 de la noche en Manizales, donde hace frío, salir uno a las 11 a coger bus para Chipre, esa vaina es complicada. Ahora, la cancha muy mala, porque es que se están jugando dos partidos por día en esa cancha.
Manguito rotador, dice Maroco, una semana más.
Lo de Pons. Sí, lo del manguito. Sí, no fue el tema de la cabeza, sino el tema del manguito rotador, que por fortuna no fue grave. César. Porque es que a veces el manguito rotador requiere operación y es mucho tiempo.
César, venga, le voy a pedir un favor.
¿Cuál?
No empiece usted como en Barranquilla. ¿Qué es que el calor? ¿Qué es que la hora? ¿Qué es que el frío? No, Manizales. No, yo sé que hace frío.
Además, el estadio está muy central.
Yo sé que en Manizales hace frío a las 9 de la noche.
Tienes razón.
Una buena chaqueta, una buena ruanita.
No, además, estamos acostumbrados.
¿Usted
sabe que yo vivía al frente del estadio?
Sí, usted me contaba que se montaban.
Me subía por el tenis club a ver los partidos por una malla. El señor Londoño
para no pagar boleta. Pero venga, César. Once Caldas está haciendo lo que a veces uno cree que es imposible. Y es que compita con una nómina corta en los dos torneos. En los dos torneos está compitiendo con una nómina corta.
Sí, sí. Y está compitiendo bien.
A mí sí se me hizo muy raro ver ayer el estadio con vacíos.
Pero vale. Bueno, mire, ¿vio lo que dijo Capello?
¿Qué dijo Capello?
Bueno, ayer no hemos hablado del partido de ayer de Champions. ¿Quiere decir algo? La victoria del...
8 minuticos del Arsenal.
PSG sobre el Arsenal. Fueron 15. Realmente no fueron 8.
Bueno, sí, la última opción fue al minuto 8.
Sí, la tercera oportunidad, pero entre el 8 y el 17...
Siguió atacando.
Siguió atacando y siguió llegando y siguió metiendo miedo y el partido era una herradura. Pero a los 17 llegó el gol del PSG.
Yo quiero sobre ese partido decir oír a dos frases de Luis Enrique.
Sí.
La primera. Soy el mejor entrenador que pueda haber en la faz de la tierra. Eso es lo que yo me creo. ¿Cómo voy a tener dudas si tengo que convencer a mis jugadores de una idea? Luego otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad, pero yo me lo creo.
Pero sabe que está muy bien.
Maravilloso.
Está extraordinario. Maravilloso. Es que por eso nos gusta Luis Enrique.
Y
es
le
un hombre que dice las cosas claras.
Y recordaron que Luis Enrique dijo el año pasado que sin Kylian Mbappé el equipo iba a ser mejor.
Sí, sí, sí. Hoy le están sacando esa frase por todas partes.
Pero ojo, y en esta quiero decir algo que
está en final, ha ganado.
No, pero ya con Kylian no llegó a la final.
No estaba Kylian.
Bueno, no sé.
Sí estaba Kylian cuando llegaron a la final.
Bueno,
sí. Pero
César, no es que con Kylian no puedan jugar mejor. Claramente se puede jugar mejor.
Claro.
Pero acuérdense ese video famoso donde Luis Enrique lo sienta en un teatro solito a él, una pantalla gigantesca, y le empieza a hablar de Michael Jordan. A decirle que, mire, Michael Jordan no solamente era su magia encestando, sino era cómo trabajaba y los demás lo seguían, casi que rogándole a Kylian Mbappé que le ayudara en el trabajo defensivo, que le colaborara cuando la pelota la tuviera el rival.
A mí me pareció un poquito de show. Pero bien, vale.
Pero era
el mensaje era válido.
El mensaje es muy importante, César. Y sí, la verdad es ese. Usted en un equipo, uno vaya y venga, dos ya muy difícil, tres imposible, que no le marquen Neymar, Messi y Mbappé, los tres allá de brazos cruzados, esperando que los otros ocho recuperen la pelota para que se la den. Así los equipos hoy no pueden.
Sí, pero yo le digo una cosa. Hay frases que calan porque en la estructuración,
que
cuando
Mbappé
se arman,
estaba en la final, pero era Tuchel.
Sí. Suenan bien, como esa, de que sin Mbappé el equipo va a jugar mejor. Sí, a veces el equipo causa todo su arsenal futbolístico para que un jugador sobresalga. Se podría hablar de eso en el Once Caldas, pero no es así. Dairo a veces es distractor,
pero
César, Dairo es pasador.
Pero César, usted escuchó, pues usted yo y Diego y Steven y Chiliche entrevistamos esta semana al profesor Hernán Darío Herrera, y qué fue lo que él dijo: es el que más entrena, es el que más trabaja,
claro.
En los partidos hace funciones defensivas.
Pero yo recuerdo que en Argentina, cuando renunció Messi y se fue Messi, o cuando se lesionó Messi, decían, esta Argentina sin Messi juega mejor, porque es más colectiva.
Sí.
Pero no... Uno no puede prescindir de un jugador como Messi o de un jugador como Mbappé.
¿Pero qué logró Scaloni? Por eso fíjese que mi frase es, con uno se puede, vaya y venga. Con dos, ya muy difícil. Pero con tres que no te ayuden en el trabajo defensivo es imposible, César. Argentina, ¿cómo es que le dicen a De Paul? ¿Motorcito?
Sí.
¿Cómo es McAllister?
No,
es
pues tipo, es que De Paul, McAllister,
Lo Celso,
Enzo Fernández, Lo Celso, el que pongan, todos corren no, y todos saben con
Lautaro,
la pelota.
Julián Álvarez. Sí, sí, eso. Sí. Entonces, cuando son ya 10, pues ese solito puede ser. Ahora, en la final de la Copa América, César, acuérdese que sale Messi y es donde nos enreda.
Sí.
Ahí es donde se nos hizo más
sí,
difícil
pero,
el partido.
Sí, pero Messi es un jugador que así pase desapercibido en cualquier momento.
No,
se
claro.
Ilumina y chao, bambino.
Lo mismo
gol,
Mbappé.
Y si te he visto, no me acuerdo.
Lo mismo Mbappé.
Mire lo que dijo en Luis Enrique ayer. Si alguien me dice...
O Capello.
No, ya voy con Capello. Luis Enrique, el director técnico del PSG. Si alguien me dice que va a marcar 6 goles y va a caer eliminado, no te lo crees. 6 goles, no te lo crees. Merecían estar en la final, habla del Barcelona. Para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiera sido lo peor, y creo que hubiera sido lo peor. Sé que el PSG no despierta muchas simpatías entre los catalanes. Tenemos muchos cracks en el equipo. La mejor cosa que tiene un entrenador es que haces feliz a muchas personas que no conocen. Y el técnico Arteta dijo una cosa cuando le preguntaron cómo iba a motivar a los jugadores después de lo que le ha pasado al Arsenal
sí.
en las últimas finales, y dio una respuesta maravillosa.
¿Qué dijo?
Usted fue el que me la explicó ayer. Él dijo, el mejor ejemplo, usted me la contó y yo por eso la traigo hoy a colación, pero se le olvidan las cosas.
La memoria mía.
No, pero...
A ver, ¿cuál fue lo que dijo?
Le preguntaron a Arteta, ¿cómo va a motivar el equipo? Y dijo, mire, primero, si un equipo de alta categoría no se motiva es porque no es de alta categoría. Y segundo, mire el ejemplo de Marquinhos. ¿Ya se acordó?
No, César, usted me está siendo infiel. Usted está haciendo programa con otra persona que eso no fui yo.
¿No fue usted?
No fui yo.
Mire el ejemplo de
yo
Marquinhos.
Yo ya estaba aquí preocupado.
Lleva, pues si yo no lo
yo
vino ya con
me iba,
usted.
Yo ya me iba a ir de examen
yo
de cabeza,
Steven,
de
no
cerebro.
Le creo.
Yo no fui.
Mire, dijo Arteta, miren el ejemplo de Marquinhos. Lleva 11 años con el PSG, no ha podido y sigue luchando. Es el mejor ejemplo, y eso es lo que hay que hacer.
Viviana Vargas dice, ja, 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 Juan, ya estás viejito, ¿no, Viviana? No fui yo el que se, no fui yo el confundido.
Yo creo que fue él, y más aún,
no.
Sentí que me lo dijo en una pausa de la polémica anoche.
No.
Bueno, estoy despistado.
Pausa, tenemos
vamos a hacer la pausa. Recuerden, 4 boletas, 2 pases dobles, Millonarios Pereira esta noche, simplemente escríbanos a nuestras redes, @elpulsoalauna en letras, @elpulsoalauna, diciendo que quieren ir a ver a Millonarios y al Pereira. Ya seguimos. Están pidiendo boletas a elpulso@caracol.com.co y lamentablemente no las podemos dar por ahí porque ya canalizamos el tema por las redes sociales. Por ejemplo, Juan Carlos Calisto Guío dice, quiero boletas, manda los datos. Fabián Steven T. también quiere boletas. Razau 63 también quiere boletas, pero es fácil, cualquier red social... @elpulsoalauna y ahí están las boletas de Millonarios. Luis Suárez dice, César, el juego de Flamengo anoche fue en Argentina, pero salieron inmediatamente a Río, entiendo, y el atentado, por lo menos el intento de robo fue en Río de Janeiro. Debieron llegar en la madrugada. Arley Giovanni Rueda Martínez también quiere boletas. Guillermo Campo, me gustaría ir esta noche al estadio El Campín. Y Daniel Espinosa Bermúdez dice, estoy muy emocionado porque mi vida acaba de cambiar para bien. Cambié a mi empleo soñado,
qué bueno.
Donde puedo verlos mientras laboro, eso, de lunes a viernes,
qué rico.
Donde puedo ver más fútbol y estaré muy participativo, pues me gusta pulsar con sus opiniones. Daniel Espinosa Bermúdez. Qué bonito mensaje. Muchas gracias y estaremos pendientes de sus correos.
Un abrazo a Carlos Valdés, que no es el jugador, sino alguien que aquí nos escribe. Andrés Pedraza, Camilo Montoya, que no, me sigue diciendo Juan David, Juan Felipe. Felipe Corredor, incluso me regaña.
A mí me insisten que usted anoche en la polémica fue el que dijo lo de Arteta.
Alguien
y
dice
Marquinhos.
Aquí, pero ya me escribió Jason y me dijo que se lo mandó esta mañana.
Sí, me lo mandó. Me mandó la noticia esta mañana, pero no fue por
yo
la de Jason
eso.
Que yo la... recordé en el día de hoy.
Yo no le dije eso. Ahora, mire lo que le acabo de mandar a su celular, César, para que dice, de Paladar Negro, que es una página en X, una cuenta en X extraordinaria.
Pero está muy bueno. Además, bien hecho porque es con foto y con el equipo.
No, Paladar Negro es una cuenta extraordinaria en X para que la sigan los futboleros.
El más ganador de todos, Benedicto
no,
16.
Lo rompió. Es que saca los papas, el fútbol y los títulos y empieza con Pío 11. Pío 11.
¿Empieza con Pío 11 o con León 14? Bueno, ah, no, sí, León 14 es el de ahora.
Entonces, Pío 11.
Pío 11, sí.
¿Hincha del?
Inter.
Y bajo su papá, el Inter ganó...
Dos.
Dos, ¿qué es eso? ¿Champions o títulos normales? Títulos.
No, títulos. Títulos porque fue entre el 1922 y el 39.
Sí, sí, es verdad. Juan 23, italiano, hincha del Atalanta.
Entre el 58, el día que yo nací, y el 63.
Un título.
Un título. Y un título menor.
Pablo VI.
Copa.
Pablo VI. Aquí hay un barrio con su nombre.
Claro, porque vino y se recogió el dinero. ¿No? Hicieron el barrio de Pablo VI, era donde se grababa de pies a cabeza.
Claro.
Bueno, claro. Entre Pablo el 63 VI. Y el 78.
Hincha de la Lazio.
Ganó un título de liga y uno de copa.
El equipo de la ultraderecha italiana.
Sí.
Juan Pablo I, sí, que duró muy poquito, 33 días.
El equipo de Mussolini.
Días. 33 días duró nomás Juan Pablo I, ¿no?
En 1978, murió. Sí, muy poquito.
No veo el
equipo. No tiene equipo.
Sí tiene equipo, sí tiene, pero muy raro.
Sí.
Juan Pablo II.
También raro, entre el 78 y el 2005.
Cracovia, era hincha del Cracovia.
El Cracovia.
El Cracovia.
Era polaco.
Benedicto XVI,
el Goat. Triunfador, duró solo 8 años.
Y ganó una.
Lo separaron sin morir.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 títulos ganó el
Bayern
Múnich.
Porque es que el Bayern Múnich es el único que gana ya. Se le atravesó el año pasado el Leverkusen, pero allá no hay otro.
Pero
que
yo
gane.
Digo una cosa al Papa Benedicto XVI allá en el cielo, con todo respeto.
¿Qué?
Francisco, el Papa Francisco, hincha de San Lorenzo, sí, solamente ganó 3 títulos.
Sí,
pero
San Lorenzo no ganaba.
Pero ganó, y la Libertadores.
Y la Libertadores.
Que eso fue una cosa de
no,
locura.
Además el Papa Francisco era futbolero.
Ahora, la tarea...
¿Usted ha oído la cumbia papal?
Sí, la he oído.
Eso
sí,
es lo máximo. Ahora, don Gustavo Gómez, un abrazo.
La tarea es descubrir de quién es hincha León, León 14. Dicen que vale haber pasado por...
Él trabajó en Huancayo, ¿no? En Huancayo.
¿En Huancayo o en...?
¿O en dónde fue?
Bueno,
en Perú.
En Juan Aurich es el de la zona donde él estaba.
Ah, pero entonces no es Huancayo, sino...
Chiclayo.
Bueno, Chiclayo,
por Chiclayo. Oiga, un abrazo Chiclayo. Enorme a nuestra compañera Sara Arciniegas.
Sí.
De AS, que se dañó el tendón. Creo que fue el tendón de Aquiles, estaba enfermitado en pie.
¿El tendón de
Aquiles, del pie?
De Aquiles, el pie. Ah, sí, porque en la mano que se vende... Y queda con la moda de los jugadores del Barcelona y algunos del Real Madrid como Benzema. ¿Usted sabe por qué la moda del vendaje?
No le
Benzema se lesiona la muñeca y se pone el vendaje. Y con el vendaje no volvió a perder y marcaba gol en todos los partidos. Entonces ahora todo el mundo usa la moda del vendaje en una mano y se la quitan en la mitad y juegan sin vendaje
que
en
si
el
le mando un beso
tiempo.
A Clara Tamara que nos está oyendo y se burla de nosotros.
Clarita.
Dice que Chiclayo, que no Huancayo.
Sí, Chiclayo. Es que entre...
Huancayo, Chiclayo,
esos nombres
no
son difíciles de asimilar. Bueno, Marino Inestrosa vuelve con Atlético Nacional hoy en su partido ante el Internacional de Porto Alegre. Cambia el Nacional con Marino Inestrosa. Es mucho más ofensivamente que sin Marino, ¿o
ahora,
no?
Sí, totalmente. Ahora, no han sido buenos los últimos 2-3 partidos.
No.
¿Cómo no han sido de Roma?
No, y están hablando ya que si no gana, que si no clasifica, que sale Gandolfi, hombre, no amarguemos la vida, ni le metamos desestabilización a un equipo que va bien, que está arriba, que está peleando, que si hoy gana es segundo. Ahora, tiene que ganar hoy, pero Gandolfi hace parte de un proceso que no ha tenido Atlético Nacional, porque un equipo con tantos técnicos en tan poquito tiempo no tiene procesos, pero espero que a este sí lo mantengan.
Sí, esa información, César, esta mañana nos la contó Sheila en mi canal de YouTube en Hablemos del Juego, y yo le respondí, no tan vehemente como usted, pero sí le dije, es que se me hace muy raro que un técnico que si hoy gana, que sería lo normal, o que no está dentro de la normalidad que hoy Nacional gane en su estadio, se ponga segundo en la Libertadores, está segundo en la Liga y...
Y está embolatado.
Que no, que porque no gusta el juego, no sé. Ahora, confirmé...
Ahora, a mí no me extrañaría de Nacional, porque en Nacional cortan los técnicos como cambiándose de camisa. Y la historia lo demuestra. Pero ante la realidad y ante la sensatez, no me parece que hoy Gandolfi, o por lo menos en estos días, esté en
confirme peligro. Confirmé, eso sí. A Juárez no lo trajo
no.
Fermani.
No, no.
A Juárez lo saca Fermani.
Alguien me dice, es que además ese fue el problema.
Gandolfi fue el primer entrenador.
La pelea de Juárez y Fermani es porque Fermani no lo trae. Y a Fermani no le gustaban las maneras de Gandolfi. Y no le gustaba que no haya preferido a un jugador que él trajo. Seguramente por insinuaciones varias. Mateus Uribe.
Sí. César, sé que tiene lo de Capello, pero No sé si de pronto se lo...
No, lo dejamos para mañana.
Porque es que...
Lo dejamos para mañana porque hay que dar la formación de Nacional y hablar de Millonarios.
No, y otra cosa, César. Yo le puse esta mañana el audio de Alberto Garzón, el presidente de la Unión Magdalena. No, no puede ser.
No, qué vergüenza lo de ese
pero
señor.
Además, la forma de decirlo. Es el profesor Hernán Darío Herreras Blanco como una... ¿cómo es? Como una rana platanera. No. Y se pone hielo y se pone rojo. Y entonces eso fue mentira. Y con eso hicieron que el árbitro cambiara su decisión y el partido se acabara. No, no es la forma de decirlo. Si quiere decirlo y tiene pruebas, sáquelas. Pero... Blanco como rana platanera, qué horror, que ese es el lenguaje espantoso.
Terrible. Bueno, antes de la formación de Nacional y la de Millonarios, los ganadores de las dos entradas dobles para Millonarios Pereira. Marco.m4music. Uh-huh. Lo que más me gusta del programa es la compañía que me hacen luego del almuerzo. Marco.m4music. Y la otra ganadora, él es ganador. La otra ganadora es Diana Méndez R. Me encanta el pulso, pero lo que más me gusta del programa es que siempre hay respeto, risas y veracidad. Eso sí, Dianita, aquí nos reímos, gozamos, los entretenemos, nos enfrentamos, pero nos respetamos y la pasamos bien. Formación de Nacional.
Dice Migan Gea, ese no fue el mismo que dijo que lo del fútbol femenino, no, ese fue el dueño. Pero entre el dueño y el presidente dicen cualquier cosa.
Está... Nacional. Está muy mal manejado el Unión Magdalena.
Nacional, David Ospina en la puerta.
Sí.
Román Arias Tecillo Cándido.
¿Ha mejorado Román?
No.
No, bueno.
Jorman Mateus, Marino, Cardona, Billy Arce y Viveros. Viveros y no Morelos fue la que me dieron.
Viveros y no Morelos. Uh-huh. Y Millonarios, bueno, Internacional trae un equipo fuerte, el árbitro será Facundo Tello. Nacional ante equipos brasileños. Tiene 10 triunfos y 4 derrotas. Nacional es bueno enfrentando a los brasileños y hoy creo que los dos, Juan Felipe, creemos en una victoria verdolaga.
Sí, señor.
Habemos...
Triunfo.
Triunfo.
Porque lo pusimos. Oiga, me manda Diego Aristizábal. León 14, la curiosidad futbolera que lo une al nuevo, que une al nuevo Papa con Francisco, es que hay un San Lorenzo de Almagro en Chiclayo, la ciudad peruana donde predicaba León 14.
Ah, no me diga. ¿Usted sabe quién era hincha Pedro?
¿Pedro,
el primer papa?
Pues de Jesús.
Bueno, aparte de Jesús, de los pescadores, porque todos los discípulos de Jesús eran pescadores. Millonarios, Montero en la portería, Sander Navarro, Ginás, Jorge Arias, Danovis Banguero, Nicolás Arévalo, que renovó 3 años con el cuadro embajador.
Bien,
buena gestión.
Estamos viendo bien Millonarios en eso.
Muy bien. Dewar Victoria, Daniel Ruiz, Kevin Palacios, Neyser Villarreal y Luis Marimón. Mañana... les cuento en qué va la novela de Neyser Villarreal. Y felicitaciones a Marco y a Diana Méndez por las boletas. Se nos acabó el tiempo. Habemus Papa, que le vaya bien al Papa. Gracias, chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.